Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como todos los viernes en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. En esta oportunidad vamos a estar en una conversación interesantísima con una persona interesantísima, conversando sobre el resultado de las elecciones en Perú. Desde dentro y desde lo que estas elecciones también han develado, que siguen siendo temas muy preocupantes tanto en Perú como en nuestro país, como en el resto de nuestro continente. Para hablar sobre eso estamos hoy con Marco Avilés, voy a presentarlo inmediatamente. Marco es periodista, editor y consultor sobre racismo, equidad y comunicación. Dirigió la prestigiosa revista Etiqueta Negra entre 2006 y 2010 y fue editor central de la revista Cosas. Ha publicado los libros No soy tu cholo, De dónde venimos los cholos y Día de visita. Es candidato a doctor en estudios hispanos por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido a Palabra Pública.
No, muchas gracias, Jennifer, por la invitación. Y bueno, estoy muy contento de poder conversar y compartir algunas impresiones sobre la campaña en el Perú.
Maravilloso, Marco, porque como le contábamos a nuestros auditores y auditoras, la idea es tener esta visión un poco más de dentro, ¿no? De la sociedad y de la sociedad peruana y de cómo se vivió este proceso de elecciones, porque tú en este momento estás en Estados Unidos cursando tu doctorado, pero eres peruano y me imagino que seguiste con expectación la segunda vuelta de la elección presidencial, que tuvo un estrechísimo resultado y que dio como ganador a Pedro Castillo con el 50,1% de los votos versus el 49,8% que obtuvo Keiko Fujimori. ¿Qué tanto, a tu juicio, escaló la tensión en la vida cotidiana de los peruanos con esta elección que dividía casi en 50 y 50 las preferencias?
Bueno, pues esa pregunta que haces es creo que gravitante ahora porque en el año 2006 tuvimos también una segunda vuelta bastante, bastante parecida, ¿no? Donde cuando el candidato ganador Kuczynski ganó por 40.000 votos a Keiko Fujimori. Pero en ese momento eran ambos candidatos de derecha y entonces no hubo una polarización como la que estamos viendo ahora, ¿no? Era más bien entre un fujimorismo, ¿no? Con el fantasma de la dictadura, etcétera, versus una derecha muy, en sentido económico, muy parecida, ¿no? Pero con este añadido de la democracia, defensa de instituciones. En este caso, lo que tenemos es el fujimorismo, que está aglutinando a todas las fuerzas políticas de la derecha, que encarnan, por lo menos en el discurso, esta defensa del modelo económico, incluso la defensa de la democracia, como ellos han dicho, ¿no? Y que hay que poner entre comillas, versus un candidato de izquierda, es una izquierda bastante como conservadora en cuanto a, por ejemplo, derechos de las comunidades LGTBI, pero es una izquierda, además, de un partido de los Andes, es un partido andino. El candidato Castillo es un campesino, es un rondero, es una persona como arraigada en su comunidad, y que alguien a quien en el lenguaje cotidiano del Perú se calificaría de manera despectiva como un indio, un cholo, ¿no? Entonces, son todos estos componentes de esta candidatura las que han generado un terror increíble en la derecha, porque es un terror hacia la posibilidad de que el Perú se convierta en Venezuela, en Corea del Norte, ¿no? En un satélite un poco del comunismo intergaláctico, casi, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido dentro de las familias, un poco yendo hacia tu pregunta, y en los grupos de amigos, es batallas campales, por ejemplo, en grupos de WhatsApp, ¿no? Entre grupos de amigos, grupos de colegas, donde la gente simplemente como se terminaba insultando, porque quienes, digamos, iban a votar por Castillo, pues eran calificados como comunistas y como terroristas, ¿no? Como terroristas. Mientras que los otros eran calificados, los que iban a votar por Fujimori, pues como corruptos o como simplemente, como se dice acá, defensores de la derecha bruta. Así se les llama en un término, ¿no? En el Perú, DBA, ¿no? Derecha bruta y no sé qué. Entonces, esto ha sido bastante, bastante triste de ver, ¿no? En el caso de mi familia, para compartir algo como personal. Por ejemplo, tenemos un chat familiar donde estamos todos, ¿no? Parientes de todas las edades. Llegamos al punto, digamos, al acuerdo de paz, ¿no? De mejor no hablemos de política, ¿no? No hablemos de política y de esa manera pues no terminamos peleando, porque en mi familia también hay quienes van a votar y votaron por Fujimori y quienes no. Entonces, digamos, este es un poco el panorama y solo para cerrar esto, en las calles esto se está expresando con algo bastante como, digamos, inédito, ¿no? O sea, Keiko Fujimori ha logrado a través de este terror, ¿no? Ella y su, y bueno, y los grupos de poder que están como apoyándola, han generado un ambiente de terror en las clases medias, en las clases altas, que se manifiesta con una presencia de estas personas en las calles. Y ahora, después de las elecciones, estas personas creen que ha habido fraude y que se les ha robado la elección.
Claro que una campaña, de hecho, como tú dices, llevada adelante por la misma Keiko Fujimori, que ha impugnado los votos, sobre todo de ciertos sectores, los votos.
Sí. Y los votos que ella ha impugnado, bueno, el Perú, más o menos esta forma de votar ya se ha visto antes, ¿no? O sea, quienes han votado por Fujimori principalmente han sido en sectores, digamos, acomodados de Lima, ¿no? De la capital y del norte también, de las ciudades del norte, de Piura, Trujillo, ¿no? De esa zona vinculada a la agroexportación, ¿no? Ciudades que han crecido también como Trujillo, ¿no? Mientras que a Castillo lo han apoyado principalmente todas las regiones andinas, ciudades grandes como Cusco, Ayacucho, ciudades que contradictoriamente dentro del discurso fujimorista, ¿no? Son las que sufrieron mucho la violencia durante los años del conflicto armado, ¿no? Como Ayacucho, por ejemplo. Ellos han votado abrumadoramente.
Marco, y en ese sentido, te quisiera llevar también a ese tema que tú lo introducías como de la composición de la votación, porque si bien fue una votación súper estrecha, casi 50-50, en Perú lo que vimos fue un poco lo que hemos estado viendo en las elecciones en nuestro país, también en Chile, que es un voto que se distribuye marcadamente dependiendo del sector y de la clase social. Yo veía algunos datos que decían que mientras que un 88% de los residentes de San Isidro, por ejemplo, el barrio más rico de la capital, votó por Fujimori, en la región andina más pobre de Perú, que es Huancavelica, el 85% apoyó a Castillo. ¿Cuál es tu análisis de esa composición de la votación?
Pues yo creo que esto, o sea, por un lado hay un componente ideológico sin duda, o sea, hay personas que votan por izquierda, Y en el caso de sectores andinos, ¿no? Como los que mencionas, son zonas donde se ha apoyado continuamente a proyectos de izquierda. Pero en estas circunstancias post-pandemia, o bueno, dentro de la pandemia, ¿no? Creo que el discurso de Fujimori, por ejemplo, lo que ha encarnado es una defensa del modelo tal como está, del modelo económico, ¿no? Que principalmente, o sea, el Perú es un país que se piensa a sí mismo como exportador de materias primas y su futuro es a partir de la exportación de materias primas. Entonces, este modelo lo que plantea es que en las zonas andinas, de donde se sacan los recursos minerales, ¿no? Pues se continúe ese modelo que retorna dinero a esas zonas por vías como tipo el Cano, ¿no? Hay una redistribución, pero que siempre pasa por Lima, por un centro muy alejado de esas comunidades. Entonces, la gente lo que en esos lugares ha hecho y ha manifestado es un hartazgo por ese modelo, es un capitalismo ultra, ultra centralista, ¿no? Que beneficia económicamente principalmente a estos sectores acomodados de las ciudades, y en Lima se ve claramente, ¿no? Son 4, 5, quizás 6 distritos donde uno puede ver como esta bonanza, ¿no? De, los edificios, los parques, ¿no? Los restaurantes, el boom de la gastronomía, ¿no? Los restaurantes que todo el mundo quiere conocer en el Perú, pues están concentrados solamente allí. Mientras que fuera de eso, es una, lo que se vive es una realidad bastante, bastante, bastante difícil. Entonces, hay un rechazo a ese tipo de discurso, de modelo económico, ¿no? Que lamentablemente quienes están, digamos, administrando el país, ¿no? Entienden que cualquier tipo de crítica al modelo económico es una invitación o una casi como, pues un cuestionamiento absoluto al modelo con la idea de traer mejor lo contrario que vendría a ser el comunismo, ¿no? Entonces es una manera bastante simplista pero efectiva de plantear la política, pero eso es lo que creo que se ha manifestado y es importante en este caso también como tomar en cuenta la figura de Castillo como una persona que acumula una serie de identidades que en el Perú pues tienen mucho peso, ¿no? Porque en la primera vuelta hubo una candidata de izquierda, Verónica Mendoza, que también estaba, ¿no?, cuestionando el modelo y proponiendo una serie de cambios. Incluso su candidatura para muchas personas era incluso mejor estructurada, con un mejor equipo técnico y tal. Pero Castillo es precisamente ese, encarna a ese sector del Perú absolutamente marginalizado de manera sistemática y estructural, que es ¿no?, el peruano, peruana campesino, indígena, ¿no? Que quizás esto va a ser bastante parecido a lo que ocurre en Latinoamérica, ¿no? Pero que normalmente no se ve en puestos, o sea, que no se ve dirigiendo al país, ¿no? De ninguna manera. Quizás, bueno, ahora en Bolivia, con Evo Morales, etcétera, ¿no? Pero en general el Perú, como otros países, es un país donde las élites, la clase política es bastante, bastante blanca y mestiza y urbana, ¿no?
Y eso genera miedo, Marco, porque, o sea, sumado en el fondo a este componente histórico y de composición territorial del que tú comentas que viene Pedro Castillo, además de un discurso de izquierda que me imagino que también genera temor, porque durante la campaña él se comprometió a aumentar los impuestos a la minería, por ejemplo, a volver a redactar la constitución para darle al gobierno más fuerza en el manejo de la economía, ha hablado de una posible segunda reforma agraria. Y desde acá en Chile hemos leído reportes que hablan de que la élite limeña está asustada, que muchos están retirando su dinero de los bancos y que eso ya está empezando a tener un impacto sobre la economía peruana. En nuestro país, cuando se habla del temor de la derecha, por ejemplo, frente a gobiernos de izquierda, surge la historia y nuestra historia del golpe militar y lo que pasó previamente con el gobierno de izquierda de Salvador Allende, etcétera. Y eso explica de alguna manera históricamente ese temor. En el caso de Perú, ¿cuáles son las raíces históricas del temor de esa parte de la población, de la élite, de la derecha, frente a un candidato de izquierda que viene del campo?
Pues yo creo que es el, digamos, es un terror como sumamente como orgánico, ¿no? Es un terror que creo que a las élites le llega hasta la médula espinal, ¿no? Porque es un terror que hay que pensarlo como en términos como de discursos, ¿no? De miedo, casi como películas de terror, ¿no? Como ese clima que se siembra en una película de terror y que está asociado a la reversión del mundo, ¿no? O sea, que el mundo que estas élites han construido para su beneficio principalmente y en segundo lugar para el beneficio del país, porque es así, ¿no? Se va a revertir y que esa reversión pues va a significar caos y un caos para ellos. Entonces, ese terror ahora en estas elecciones se graficaba como en la posibilidad de que el Perú se convierta en Venezuela, ¿no? Porque ese era el discurso. Incluso había como paneles gigantescos, ¿no? En las calles, estos paneles que se anuncian que se usan para anunciar como Coca-Cola, ¿no? En fin, una serie de marcas ahora se usaban para anunciar. el pollo va a subir, ¿no? A 6 veces el precio, no queremos eso, no al comunismo, no queremos ser Venezuela, piensa en el futuro de tu hijo. Una cuestión muy, muy violenta. Entonces, ese terror, lo que estaba manifestando era precisamente ese miedo de las élites a ser Venezuela. Y eso estaba, o sea, fuera de toda lógica y, o sea, analistas de todos los sectores, ¿no? Han explicado que no, el Perú no es, no hay manera de que el Perú se encamine hacia Venezuela por diferentes razones, porque Castillo no es Chávez, o sea, no es un militar que tiene todo, esta, ¿no? todo este poder, etcétera. El Perú no tiene esa bonanza vinculada al petróleo, en fin, tampoco tiene control del parlamento, o sea, una serie de características, pero el terror estaba instalado allí. Históricamente, esto está asociado a terrores parecidos que ha habido antes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando a fines del siglo XVIII, Túpac Amaru II, ¿no? Le declaró la guerra al rey, ¿no? Y él se proclamó rey, hizo toda esta como revolución, generó terror en este sector que controlaba en ese momento el virreinato. O sea, era un terror a la reversión, ¿no? Y por eso es que a Túpac Amaru II lo castigan en una plaza pública, como descuartizándolo de una manera como terrorífica, ¿no? Entonces,
desmembrándolo,
¿no? Pusieron, ¿no? Y a su esposa y a toda la gente, o sea, fue una cuestión como de aleccionadora. Pero después de eso, tanto el virreinato como la república, lo que hicieron con los colectivos, los pueblos indígenas, sobre todo los quechua, fue aislarlos y marginalizarlos mucho más, ¿no? Para reducir su posibilidad de política, ¿no? Entonces, y durante la República en el Perú, uno revisa la literatura, ¿no? Discursos políticos, hay un discurso continuo de control hacia el indígena. O sea, el indígena tiene que estar en el campo, tiene que estar en los Andes, pero cuando el indígena quiere hacer política, ¿no? Es un momento que hay que, como, es algo que hay que evitar, ¿no? Entonces hay una serie de insultos, ¿no? El cholo que quiere ser este presidente es usurpador, ¿no? Eso es también como un indicador de algo tenemos que hacer para controlarlo. Entonces estamos un poco en un momento en que todos estos, como, digamos, todos estos gérmenes, ¿no? Que han aterrorizado a las clases altas, se concentran de pronto, ¿no? Ahora, en este momento. Porque, y con eso termino esta parte, ¿no? O sea, no es Castillo, no es el primer cholo que va a gobernar, o sea, eso ya hubo. Pasaron Toledo, ¿no? Incluso el mismo Ollanta Humala. El tema con Castillo es que no es un cholo que sea como que ha buscado validación de las clases altas, de las clases costeñas. Es un cholo arraigado en su comunidad, de manera que, como dicen otros analistas, no tiene estos puentes de comunicación con las clases, con las élites políticas. Las élites políticas no pueden comunicarse con Castillo de la misma manera que se podían comunicar con otros. Un analista decía que más o menos así, ¿no? Que lo que las élites políticas en el Perú quieren del ministro de Economía es que le contesten el WhatsApp, ¿no? Entonces esa comunicación no existe ahora y eso también produce mucho terror.
El día de la cobertura de las elecciones en Perú, acá en Chile al menos, llamaba mucho la atención de los comentaristas el hecho de que Pedro Castillo no se hubiera ido a Lima a esperar los resultados de las elecciones. Y era así como, ¿por qué no está en Lima esperando el resultado de las elecciones y está en su comunidad? Le recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con el periodista peruano, quien nos habla desde Estados Unidos, Marco Avilés, quien también es editor y consultor sobre racismo, equidad y comunicación. Vamos a hacer una pequeñísima pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate.
I'm learning to let in all the
Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile. En esta oportunidad hablando con el periodista y editor peruano Marco Avilés sobre el resultado de las elecciones en Perú, pero también lo que ha pasado en ese país a nivel de sociedad, las tensiones que se han desatado, etc. Marco, recientemente tú escribiste una columna en el Washington Post y en ella señalaste, y te voy a citar: en el Perú normalizamos el racismo antiindígena al mismo tiempo que evadimos toda posibilidad de aceptarlo como lo que es, nuestra institución más fuerte y duradera, aquella que toca y estructura todas las dimensiones de la vida social, incluida la política. A tu juicio, ¿cómo se manifestó ese racismo en las elecciones presidenciales?
¡Wow! Yo creo, bueno, en el Perú hemos estado desde hace bastantes años ya como hablando cada vez más, sobre todo en los medios de comunicación, sobre el racismo, ¿no? Y siempre ha habido como denuncias sobre insultos exabruptos, ¿no? Que uno ve, escucha en las calles, ¿no? Y estas denuncias ayudan un poco como a mostrar, oye, sí, el Perú, hay mucho racismo, etc. Pero lo que hemos visto en esta campaña política ha sido como una exposición como sin ningún tipo de control del racismo. A nivel verbal, por ejemplo, a mí me parece que un punto importante de quiebre fue cuando Castillo fue a una clínica en Lima durante la campaña porque se descompensó, tenía un problema respiratorio, y un exministro, Carlos Bruce, que ahora está trabajando con Fujimori, le dijo, esperamos que se recupere muy pronto, ¿no? Pero seguramente lo que le hizo daño fue que al llegar a Lima se expuso al abundante oxígeno que hay en la costa, porque en la sierra hay poco oxígeno, ¿no? Y esto era la idea de que la gente en los Andes no piensa bien porque el oxígeno no les llega al cerebro. Pero además esta idea que comentaba antes, ¿no? Republicana, de que el indio no puede llegar a la capital a hacer política. Entonces hay que controlarlo a través de todos estos mecanismos, ¿no? Verbales, etcétera. Entonces, eso a mí me pareció un punto de quiebre porque no hubo una disculpa, no hubo un reconocimiento de esto de parte del partido Fuerza Popular de Fujimori. Simplemente lo que hizo este político fue borrar eso como si nada hubiera ocurrido. lo que vino después de eso en redes sociales ha sido espantoso, ¿no? O sea, gente de todo tipo en Facebook, en Twitter, hablando de Castillo como el indio ignorante, serrano, etcétera, hasta niveles en que, por ejemplo, hay una denuncia ahora contra un grupo de hombres que en WhatsApp estuvieron discutiendo como en estos términos, ¿no? Uno de ellos decía, hablando ya no de Castillo, sino de los votantes, ¿no? Lo que yo voy a hacer es ir a Ayacucho, ¿no? Esta zona de los Andes que votó mayoritariamente por Castillo. Voy a ir allá, voy a escupir en las calles y voy a violar a sus mujeres, ¿no? Y otros le decían, sí, estos serranos, ¿no? Que han malogrado el país, que no entienden la democracia, etc. Esto es bien como interesante de analizar porque es una violencia verbal hacia ese sector del Perú, pero es una violencia que vivimos. O sea, ese acto de violar a las mujeres de ese sector ocurrió en los años 80 y 90 en este conflicto interno entre Sendero Luminoso y el Estado. Una de las principales víctimas de la violencia fueron hombres y mujeres quechua de esa zona, y una de las violencias que se ejerció contra las mujeres en esa época fue esa. Entonces, esto lleva un poco a un panorama más mayor, porque Keiko Fujimori, dentro de este juego político, era la que encarnaba la defensa de la democracia, de las instituciones, contra el odio comunista. Y eso fue también el respaldo que recibió de Vargas Llosa, ese tipo. Keiko encarna la democracia. Pero la gente que finalmente está como apoyándola, lo hace en términos que no tienen para nada que ver con la democracia y que más bien, si Castillo encarna este terrorismo que ellos quieren combatir, estas personas más bien están usando ese lenguaje del clásico del terrorismo. Entonces es una contradicción que a mí me hace pensar en una descomposición, ¿no? Es una descomposición que creo que está aterrando a muchísimas personas en el país, porque es este racismo que ahora en este contexto político está manifestándose como un horizonte que es lo que ya vivimos, ¿no? Y entonces parece que en realidad, a pesar de todos estos años, de todos estos gobiernos, de la bonanza, como sociedad no hemos podido resolver esas como distancias coloniales alimentadas por la República. Entonces, para ir a la pregunta, finalmente con esto concluyo, ¿no? O sea, ¿por qué considero que este racismo antiindígena estructura el Perú? Porque en el Perú, cuando la gente va, además de escuchar estas palabras, cholo, indio, etc., entiende claramente que hay Lima y hay el resto del país, ¿no? Y ese resto del país, a pesar de toda la diversidad que existe, ese resto del país es el país indio, ¿no? Como había en la República, ¿no? La República de Españoles y la República de India. Eso está vivo, eso está allí. Y eso tú lo ves en todos lados, en las familias, ¿no? La idea de que hay que mejorar la raza, ¿no? Cuando tú te vas a casar o cuando te vas, ¿no? Tus amigos, etcétera. O sea, todo eso está ahí.
Acá tenemos la misma expresión, lamentablemente, que creo que son manifestaciones súper preocupantes de un racismo muchas veces latente, pero también muchas otras veces manifiesto y que incluso termina en agresiones o violencia contra ciertos grupos de personas. Estamos hoy con Marco Avilés, editor y periodista peruano, haciendo Palabra Pública, Letras para el Debate. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos al programa. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando sobre Perú, sobre las elecciones, sobre racismo y discriminación, con Marco Avilés, periodista, editor y consultor sobre racismo, equidad y comunicación. Quisiera, Marco, que profundizaras un poco más en lo que estábamos conversando antes de la pausa, de cómo se manifiesta en expresiones concretas el racismo en la vida cotidiana de la sociedad peruana. En Chile, por ejemplo, actualmente nos preocupan mucho las noticias sobre vuelos de expulsión masiva e ilegal de personas migrantes desde nuestro país. pero también nos pesa mucho el clasismo que se asocia al color de la piel y la apariencia de las personas, que nos pesa en cada uno de los espacios de nuestra sociedad. En el caso peruano, ¿en qué manifestaciones concretas se expresa ese racismo?
Pues, mira, en las familias existen todas estas ideas, todos estos mecanismos, ¿no? De mejora de la raza, de blanqueamiento, como se llama acá, ¿no? Y este blanqueamiento ocurre a través de diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, uno se puede blanquear a través de, si te casas con una persona más blanca, ¿no? Tus hijos van a ser quizás más blancos, ¿no? Esa es una idea como colonial de cómo la gente, ¿no? La gente negra, la gente indígena, se pensaba así en esos términos, pensaba en esos términos su ascenso social, ¿no? Pero también hay un blanqueamiento a través de la educación, a través de la migración, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú vives en las zonas andinas o en la Amazonía, si tú quieres ascender socialmente, ¿no? Te mudas a la ciudad, ¿no? Te mudas, te trasladas de los Andes a la ciudad y, bueno, en lugar de reconocerte como indígena, pues te reconoces como alguien mestizo, ¿no? Ese es un componente. A través de la educación también, la gente va como acumulando este capital social que de pronto te crea la idea de que te está abriendo las puertas y que te está como permitiendo entrar a círculos que antes, a los que antes no podías, ¿no? Entonces hay esos mecanismos. Pero desde el lado de las élites, o mientras uno va ascendiendo, pues hay también este ejercicio del control hacia los demás. O sea, existe la idea de que tú estás arriba, ¿no? Socialmente, mientras más gente tengas abajo. Entonces, si tú vas ascendiendo, tú necesitas que haya gente abajo en este sistema piramidal, ¿no? Los indios, los cholos, ¿no? Y en la vida cotidiana hay mucha violencia dentro de las empresas también, verbal, sí, pero también estructural, porque, por ejemplo, y para citar un caso concreto, ¿no? En la Universidad del Pacífico en Lima hizo un estudio hace un tiempo, crearon 5.000 hojas de vida, 5.000 currículums, ¿no? Para ficticios, y los mandaron a empresas que estaban buscando personal, ¿no? Y en los currículums, pues, ponían la foto de la persona que estaba pidiendo el trabajo y los apellidos. Entonces, lo que quisieron medir era con qué frecuencia llamaban más a las personas blancas con apellidos anglosajones, y compararla con la frecuencia con la que llamaban a las personas de piel más oscura y con apellidos indígenas, ¿no? Y lo que encontraron fue que llamaban a las personas blancas para los mismos puestos y personas con el mismo, con los mismos estudios, con las mismas características, las llamaban el doble de veces más para una entrevista, etc. Entonces, eso nos habla de algo que nos habla de un racismo que está absolutamente normalizado y que está dándole como la sangre que recorre un organismo, ¿no? Las cosas funcionan con esos mecanismos. Y uno lo ve en la política, ¿no? Donde es rarísimo ver a una persona indígena o una persona afroperuana, a pesar de que son como demografías muy grandes en el Perú. No se les ve, pero siempre hay esta idea como disculpa, ¿no? Pero las personas indígenas todavía no están preparadas para, ¿no? Para llegar a esos cargos, o no están preparadas para gobernar. Lo mismo de las personas afroperuanas, no, todavía, ¿no? Están bien haciendo deporte, ¿no? Jugando fútbol nos da un orgullo, pero haciendo política, no, todavía. Entonces, eso es un poco como las cosas funcionan y Castillo, pues, ¿no? Es todo lo que está mal dentro de esta forma de pensar el Perú, ¿no? Es todo lo que está mal. O sea, es precisamente la persona que no debe gobernar el Perú.
Sí, yo por eso creo que es súper importante desde nuestra profesión tener estas conversaciones, precisamente para desnaturalizar hechos que tanto en tu país como en el mío, pareciera que fueran hechos de la causa, ¿no? Y que fuera muy natural, en el caso chileno, por ejemplo, para equiparar el caso que tú ponías del estudio de la Universidad del Pacífico, acá cuando una persona busca trabajo, por ejemplo, y tiene que entregar su currículum, hay mucho miedo de poner el lugar en el que uno vive, porque hay ciertas poblaciones, sobre todo dentro de la capital de Santiago, que están absolutamente estigmatizadas y que las personas tienen la certeza, y a eso me refiero con naturalización, de que no las van a llamar, porque simplemente funciona así. Marco, y para ti, ¿cuáles son las más preocupantes señales del racismo en América Latina? Estoy pensando sobre todo en las comunidades afrodescendientes, en las comunidades indígenas, y quisiera también que te refirieras a tu juicio, ¿de qué manera impacta sobre nuestras sociedades esa segregación? Porque tengo la impresión de que el racismo no solo afecta a las personas que son víctimas de esa discriminación, sino que también afecta el desarrollo de las sociedades en su conjunto.
Sí, no, creo que es una de las grandes preguntas sobre América Latina. Y creo que una de las cosas que nos une, ¿no? Parte de la columna vertebral de América Latina, no es el idioma, no es el fútbol, ¿no? La columna, una de las columnas vertebrales de nuestra región es el racismo, porque es el lenguaje común. Tú te mueves a cualquier país y encuentras las mismas dinámicas, con otros nombres, con otras excusas, ¿no? Y entonces esto no, finalmente es un resultado de una historia común de colonización. O sea, estamos jugando con las mismas reglas. Y con esto digo, incluso cuando vas a Estados Unidos y Canadá, o sea, es el mismo lenguaje, ¿no? Lo más peligroso del racismo, digamos, en esos términos, para mí es el genocidio indígena, ¿no? Que es una historia larguísima que continuamos y normalizamos hasta este momento, ¿no? En Guatemala, fines de los años 70, fines de los años 80, ¿no? En esa guerra civil espantosa hubo genocidio antiindígena brutal, pero continúa. Brasil de Bolsonaro, en el Perú también, ¿no? Las noticias sobre muerte de líderes en la Amazonía es algo parte casi como, no sé, como leer el reporte del clima. Ah, hoy día también murieron, hoy día también los mataron, ¿no? Y por otro lado, que haya que haya una normalización de la desaparición de la América indígena, que esta desaparición a través del genocidio y a través de una serie de mecanismos, como el mestizaje también, ¿no? Que esta desaparición sea vista como algo relacionado con el progreso, ¿no? Como que la reducción de esta parte de las Américas es una condición del progreso, porque mientras esto se reduzca, ¿no? Mientras los indígenas desaparezcan, está desapareciendo ese atraso, ese mundo arcaico, ¿no? Y entonces, esto a mí me parece como terriblemente peligroso porque, ¿no? Esta normalización forma parte de la manera como nos educamos, de manera que cuando nos hacemos ciudadanos, nos volvemos insensibles a ese tipo de dolor en el continente, a ese tipo de espanto. Es como, no nos duele, es como normal, ¿no? Y hay como, por ejemplo, en el caso del Perú, como para mencionar a alguien que tiene mucha influencia mundial, obviamente, Vargas Llosa es una de las personas que, sobre todo en el siglo XX, ha defendido, sostenido esta idea del mestizaje como condición de progreso, ¿no? O sea, para él, la desaparición de las lenguas indígenas y la desaparición de los indígenas por la vía del mestizaje es una condición del desarrollo. O sea, eso tiene que ocurrir para que el continente pueda moverse hacia adelante, ¿no? Entonces, eso a mí me parece terrible porque las personas, los pueblos indígenas obviamente no son atrasados, son pueblos violentados y marginalizados, de la misma manera que los pueblos afrodescendientes en nuestra región. Entonces, creo que eso, ¿no?
Marco, antes de irnos a la última pausa musical del programa, quisiera preguntarte por qué para ti es relevante estudiar y trabajar en torno a estos temas, de dónde nace para ti en lo personal esa necesidad de visibilizar este tipo de discriminaciones.
Pues es una cuestión obviamente personal y como orgánica de adentro, ¿no? Yo soy una persona que durante mucho tiempo se pensó a sí misma como mestiza y, por ejemplo, para mí era natural de niño que no pudiera comunicarme con mis abuelas o abuelos porque ellos solamente hablaban quechua, ¿no? Entonces, ahora tengo imágenes, por ejemplo, de una de mis abuelas en la casa, sentada y yo, este niño que no podía hablar con él, porque no nos entendíamos, o ella no me entendía, yo tampoco, ¿no? Y esto en una familia donde ser bilingües era normal hasta mi generación, ¿no? Porque cuando mi familia se muda de los Andes a la capital, los adultos dejaron de enseñarles a los niños el quechua, ¿no? Para protegernos de esta violencia que existe en contra de las personas andinas, ¿no? Entonces, para mí esto era normal hasta que ya grande empecé como a pensarlo y a estudiarlo y, ¿no? Y me di cuenta de que esto es brutal, ¿no? Entonces, yo creo que para responder a tu pregunta, esto parte necesariamente de mi misma biografía, pero además también a través del diálogo con otras personas, con muchísimas, de la comprobación de que esto es parte de la biografía de la sociedad, de la sociedad peruana y latinoamericana, ¿no? Esta desaparición de lo del, del esta desaparición del mundo indígena, del componente indígena dentro de los países, dentro de las familias y también dentro de nuestras propias conciencias individuales.
Estamos con Marco Avilés, editor, periodista peruano, exdirector de la prestigiosa revista Etiqueta Negra. Vamos a hacer la última pausa musical en Palabra Pública, Letras para el Debate, y ya regresamos.
If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. In the KGB, so no funny business. You already are.
Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, como todos los viernes en Radio Universidad de Chile. Hoy conversando con el periodista y editor peruano y consultor sobre racismo, equidad y comunicación, Marco Avilés. Marco, ¿tú tienes esperanza de que nuevos liderazgos como el de Pedro Castillo cambien la realidad de discriminación y racismo de la que hemos estado hablando en Perú? Tú lo mencionabas hace un rato, el presidente Alejandro Toledo de alguna manera ya había prometido esta reivindicación chola y pareciera que no se avanzó mucho. ¿Tú albergas algún tipo de esperanza de que esto puede mejorar con el triunfo de Castillo y también en el continente con el triunfo de otros liderazgos del mismo tipo?
Sí, o sea, definitivamente, ¿no? Y esto, o sea, es importante señalar que, o sea, Castillo es una persona que tiene un proyecto, un programa, tiene una ideología, tiene una plataforma política que puede o no llevar a cabo y que se puede discutir, ¿no? O sea, es una persona como de izquierda, etcétera, ¿no? Entonces se puede discutir. Ojalá que tenga un proyecto, que pueda desarrollar un proyecto antirracista en el Perú, de insertar este componente, por ejemplo, en la educación, ¿no? Este componente de diálogo, discusión, de aprendizaje en la educación. Pero, digamos, más allá de lo que él pueda, lograr, creo que de manera similar a lo que ocurrió en Estados Unidos con Barack y Michelle Obama, es que tener a personas marginalizadas, ¿no? De sectores marginalizados en el poder a ese nivel es inspirador para quienes, ¿no?, se reconocen en estas personas. Eso es creo que algo que es independiente de su plataforma, de lo que logre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo que va a ser bastante importante en el Perú. Y a nivel de Latinoamérica, pues obviamente necesitamos romper la normalización de los mestizos, de las personas blancas en el poder, ¿no? Es como una especie de default, ¿no? Que mientras tengamos mestizos y blancos en el poder, las cosas están bien, ¿no?
Eso es lo serio.
Eso es lo serio, ¿no? Pero a pesar de que tienes a personas absolutamente mediocres, que no se puede, cuya mediocridad está como escondida en esta, como en esta careta de normalidad de lo mestizo y de lo blanco. Es como si una persona blanca mediocre fuera menos mediocre por ser blanca, pero si tienes una persona indígena en un puesto decisivo que de pronto no lo hace bien, entonces eso se convierte como en la prueba de que está bien, ¿no?, incluir a personas indígenas en estos puestos. Entonces, la representación creo que juega un papel gravitante, pero no es la solución, obviamente, ¿no? De la misma manera como Barack Obama no resolvió el racismo en Estados Unidos, claramente, creo que la presencia de Castillo de por sí no va a resolver nada del racismo en el Perú, pero sí tiene este componente como inspirador, movilizador, pensando sobre todo en personas jóvenes, en niños y niñas de esos sectores en el Perú que pueden ver a esta persona como la prueba, no de que lo pueden lograr, porque más bien el sistema está diseñado para que no lo logren, pero que pueden ver en él la idea de que eso también les pertenece, de que ese derecho de gobernar les pertenece a ellas y que tienen que luchar por eso, ¿no?
Marco, y a propósito de otros grupos marginalizados, al menos acá en Chile, despertó bastante preocupación entre los movimientos feministas y LGBTI+, el triunfo de una candidatura de izquierda que tú lo mencionabas al pasar al comienzo, que no ofrece un programa con foco en los derechos de estas comunidades. De hecho, el presidente Castillo ha hecho comentarios machistas que han causado bastante revuelo. ¿En Perú preocupa esta ausencia de un discurso fuerte en materia de protección de los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres?
Sí, totalmente. De hecho, fue creo que uno de los puntos que se... Uno de los puntos débiles, creo que en su plataforma, dentro de otros tantos, ¿no? Pero muchos periodistas, analistas, atacaron bastante esa parte de su discurso, ¿no? O sea, no tiene un discurso a veces incluso anti, ¿no? Ahora, hubo una política, Gaela Cari, que es una mujer trans, que, por ejemplo, apoyó a Castillo y ella planteó la idea del voto crítico, ¿no? Entonces, sí, apoyo estas cosas de Castillo, estas otras no. Pero hay una cosa que ha demostrado Castillo en otros aspectos, me parece que es una cierta apertura al diálogo, ¿no? Porque de una candidatura que no tenía cuadros técnicos al inicio, de pronto fue creciendo e incorporó a economistas, ¿no? Médicos, le ayudaron como a fortalecer esto. Yo creo que podría ocurrir lo mismo, ojalá también, que pudiera también su gobierno crecer en ese sentido. No lo sé, la verdad, ¿no? Porque sí, efectivamente, como tú dices, ha tenido él y el presidente de su partido, Vladimiro Cerró, una serie de comentarios espeluznantes, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me sirvió para entender esto, ¿no? Esto lo dice Josué Parodi, que es también una persona activista, gay, ¿no? Y afroperuano, que dijo, si nosotros tuviéramos que votar por candidatos o candidatas que tienen plataformas a favor de nosotros o nosotras, pues en ese caso no votaríamos nunca por nadie, porque nadie tiene ninguna plataforma. Y en ese sentido, por ejemplo, Keiko Fujimori con su partido, ellas reivindicaron el programa de esterilización forzada del primer fujimorismo y le llamó planificación familiar, ¿no? Ella está en contra de la educación de género, darará, ¿no? Entonces, o sea, es un escenario donde ninguno de los dos es ideal, pero ante estos dos, digamos, ante estos dos abismos, yo considero que es preferible un abismo donde hay cierta apertura al diálogo, y es menos preferible un abismo como el fujimorismo, que simplemente normaliza el genocidio y la esterilización forzada, ¿no? O sea, wow. Un poco por eso creo que estas dos perspectivas de Josué Parodi y de Gael Acari me parecen como sumamente importantes, ¿no?
Marco, ha sido una interesantísima conversación, pero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo del programa de hoy. Quiero, eso sí, dejarte la posibilidad de despedirte de nuestros auditores y auditoras.
No, muchísimas gracias por la invitación, por la conversación, y solo me gustaría como señalar que para mí la experiencia en Chile, de la Asamblea Constituyente, pero además de la lucha del pueblo mapuche y de su literatura, ¿no? Su escritura, para mí ha sido sumamente importante, y es sumamente importante. A mí me enseña muchísimo, ¿no? Lo que ocurre en tu país a nivel político y también a nivel artístico. Eso para mí es como sumamente importante. Creo que es lo lindo, además, de las cosas que compartimos en América Latina, ¿no? Es una belleza en la lucha, belleza en la política, belleza en el arte de la resistencia, ¿no?
Muchísimas gracias, Marco, por esas palabras, también por esta entrevista, y muchísimas gracias también a nuestros auditores y auditoras por seguirnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes. Que tengan un gran fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.